Lucas 9, 43b al 45. En aquel tiempo, mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían esas palabras. Su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Vimos ya que los discípulos de Jesús reconocieron públicamente que Él era el Mesías esperado, pues habían caminado juntos y compartido la vida durante un largo tiempo. Es decir, lo conocían, lo habían escuchado, lo habían visto y sabían que lo era. Sin embargo, fueron los dos sucesos previos los que los convencieron completamente. Primero, que haya calmado una tormenta en medio del lago. En esa ocasión ellos reconocieron que hasta el viento y el mar le obedecían. Y segundo, y que fue ya la estocada final, fue la multiplicación de los panes. Después de estos dos sucesos, ellos no tuvieron dudas de que Jesús era el esperado, pues sabían que el Mesías iba a venir con poder y además iba a traer abundancia. Lo que no sabían era cómo iba a ser el Señor para echar a los romanos de Israel. Pues Jesús predicaba la paz, el perdón y el amor a los enemigos, es decir, todo lo contrario a lo que se esperaba que el Mesías hiciese. Parece pues que en el momento en que públicamente lo reconocieron Mesías, los discípulos hicieron una apuesta a ciegas en favor de Jesús. Y a pesar de que había muchas cosas que no entendían, se arriesgaron a creer que Él era el Mesías. Pero lo que los dejó totalmente confundidos fue que inmediatamente después de reconocerlo Mesías, el Señor les dijo que iba a sufrir mucho y que lo iban a matar, pero que a los tres días resucitará. Ese primer anuncio de su pasión, muerte y resurrección dejó completamente desconcertados a los suyos, pues si efectivamente era el Mesías, no podía morir. Tenía que alcanzar el triunfo esperado, pues si moría antes de alcanzarlo, ¿cómo iba a liberarlos? En otras palabras, lo que aumentaba más su desconcierto es que de una parte Jesús acepta implícitamente que es el Mesías, pero de otra anuncia que lo matarán. Y esto no lo podían entender. Bueno, pues inmediatamente después de ese encuentro tan importante que Jesús tuvo con los suyos, Lucas nos narra las dos condiciones básicas para ser discípulos suyos. La primera condición es que quien quiera seguirlo deberá estar dispuesto a jugárselo todo por él. Y eso conlleva la posibilidad de perderlo todo. Bueno, pues esta condición suele resumirse en la expresión «tienes que dejarlo todo». Y la segunda condición es que quien quiera seguirlo deberá estar dispuesto a asumir las consecuencias, a veces amargas, de tomar una decisión así. Y esta condición se suele resumir en la expresión «tienes que cargar su cruz». Imaginémonos entonces a los discípulos. Ya están confundidos porque Jesús les ha dicho que Él es un Mesías al que matarán. Imagínense cómo quedaron cuando después les dijo que si quieren seguirlo, tienen que estar dispuestos a dejarlo todo y a cargar su cruz. Si no habían entendido cómo Jesús podía ser el Mesías, pues ya les había dicho que lo iban a matar, menos aún entenderán las condiciones que nos pide para seguirlo. El desconcierto, pues, debió ser total. A esas alturas es necesario que Jesús nos aclare, que nos explique su camino. Y de esa aclaración es de lo que tratará la segunda parte del Evangelio de Lucas. Bueno, pues en la segunda parte del Evangelio, Jesús nos irá enseñando lo que significa dejarlo todo y cargar su cruz. Y en el camino nos irá sacando de ese desconcierto y nos irá llevando hacia la luz. Finalmente, al llegar a Jerusalén, después de su muerte y gracias al gran acontecimiento de su resurrección, todas nuestras dudas quedarán aclaradas. Entonces, después del primer anuncio de su pasión y muerte, Jesús empezará su importante enseñanza y lo hará a través de dos acontecimientos significativos. El primero fue el acontecimiento de la transfiguración. Se trató de una primera experiencia espiritual, a fin de que sus tres amigos más cercanos se den cuenta de que el camino que el Señor nos propone no es una locura. y que aunque su propuesta parezca un camino de fracasos, es en realidad un camino que nos lleva a la gloria y a la victoria final. Entonces, para que los suyos entiendan esto, Jesús se transfigura delante de ellos, ofreciéndoles una experiencia del final de su camino, en donde ellos experimentan a Jesús en toda su gloria. Y el segundo acontecimiento fue la curación de un epiléptico. Se trató de una experiencia inicial para que los suyos se den cuenta que él, si quiere, puede derrotar al mal y al enemigo con facilidad. Por tanto, si bien es un Mesías al que matarán, ellos deben saber que es capaz de vencer a todas las fuerzas del mal, pues veremos que vencerá también hasta la muerte. Bueno, pues estos dos acontecimientos que les he mencionado los profundizaremos en otros momentos más apropiados del año litúrgico, como Adviento, Cuaresma y Pascua. Más bien ahora, y considerando estas dos experiencias iniciales, el relato que Lucas nos ofrece es el segundo anuncio de su pasión. Solo una breve nota antes de continuar. Dijimos ya que el Evangelio de Marcos es el más antiguo de todos los evangelios. Y dijimos también que Mateo y Lucas escribieron unos 20 años después de Marcos. La hipótesis es que en aquellos relatos en que los tres evangelios coinciden, y a veces casi textualmente, se debe a que Mateo y Lucas tomaron material de Marcos. Bueno, pues resulta que Marcos organizó sus enseñanzas acerca de Jesús en dos grandes partes. Primero narrándonos los sucesos en Galilea, y luego narrándonos los sucesos en el camino y sus enseñanzas en la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues Mateo y Lucas, siguiendo a Marcos, también organizaron sus obras de la misma manera. Pero luego, en su segunda parte, Marcos organiza los sucesos ocurridos en el camino a Jerusalén en torno a tres anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y como Marcos fue fuente de Mateo y Lucas, estos harán lo mismo. Sin embargo, entre anuncio y anuncio, en lo que cada evangelista nos relata, ya no necesariamente hay una coincidencia, pues lo que nos narrarán responderá a los propósitos catequéticos de cada evangelista. Bueno, pues volviendo a Lucas, ya reflexionamos en el primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pues hoy la Iglesia nos propone reflexionar en su segundo anuncio. Veámoslo con más detalle. Dice el texto que mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, ¿y de qué se admiraban ellos? ¿A qué cosas se refiere Lucas? Lucas se refiere a la experiencia de la transfiguración que habían tenido sus tres amigos íntimos y que los había dejado desconcertados y admirados. Y también se refiere a la curación de un epiléptico que había dejado atónita a la gente y también a sus discípulos. Entonces Jesús, en medio de esa admiración general, les hace el segundo anuncio de su pasión y muerte y les dice: escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Este segundo anuncio es más breve que el primero. Y si bien en esta ocasión, y según Lucas, no anuncia su resurrección, en cambio insiste en que va a ser entregado en manos de los hombres y como resultado lo matarán. Ante este segundo anuncio, la reacción de sus discípulos vuelve a ser de desconcierto. Más aún, después de ser testigos de la transfiguración y de la curación del epiléptico. Dice el texto que ellos no entendían estas palabras y su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas. Ellos no entendían cómo puede ser posible que lo vayan a capturar y matar cuando lo están viendo que es capaz de derrotar al mal con su sola palabra. Pues bien, la falta de entendimiento de los discípulos será la tónica de lo que seguirá en el Evangelio. Ellos caminarán con Jesús y lo escucharán, pero hay muchas de sus enseñanzas que no entenderán. Recién empezarán a entender después de su resurrección. El relato de hoy termina con una extraña frase, pues dice el texto que temían preguntarle a Jesús acerca de esto. Esta frase, más que decir algo acerca de Jesús, lo que hace es reflejar la incapacidad de los discípulos para entender. Probablemente Jesús les habrá repetido lo mismo varias veces y se los habrá explicado otras tantas, pero ellos seguían sin entender. Y ahora da la impresión de que sienten más bien vergüenza de volverle a preguntar. Lo cierto es que no entienden y no entenderán hasta que resuciten entre los muertos. Recién entonces, a la luz de la resurrección y con la ayuda del Espíritu Santo, es cuando empezarán a entenderlo todo. A manera de conclusión, recordemos las varias enseñanzas de Jesús que nos resultan oscuras e incomprensibles. Por ejemplo, ¿cómo es posible que uno sea más feliz dando que recibiendo? ¿Cómo es posible que aquel que pierda su vida por la causa de Dios la termine ganando? ¿Cómo es posible que el que lo deje todo por él termine teniendo 100 veces más de todo lo que ha dejado? ¿Cómo es posible que para ser importante haya que servir y para tener haya que perder? ¿Y cómo es posible que para ser grande uno tenga que hacerse esclavo y servidor de todos? Como ven, el camino de Jesús está lleno de interrogantes y con frecuencia nos descubrimos como los discípulos. No logramos entenderlo y todo nos resulta oscuro. Bueno, pues solo la reflexión y la oración constante nos permitirán entender la extraña lógica del reinado de Dios. Llegaremos a entender que la lógica de Dios es inversa a la del mundo y llegaremos a descubrir que efectivamente así funciona la vida. Pidámosle pues al Señor que nos ilumine el corazón para que lleguemos pronto a ese punto de inflexión y pasemos de la oscuridad a la luz y del sinsentido al entendimiento pleno, y así podamos comprender que su camino vale la pena y que aunque no lo parezca, el camino que nos propone realmente nos hace felices.